agricultura campesina o agronegocio.
Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Muy bien, y como cada semana llega al espacio de las radios comunitarias de Argentina, de las radios comunitarias de Mendoza y particularmente aquí donde se hace en vivo la columna de Luchas Campesinas, Radio Tierra Campesina, nuestro compañero del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, Diego Montón. Diego, bienvenido como cada semana.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, como siempre, estar aquí en la radio, en una radio para muchas radios, con algunas de las novedades que tienen que ver con las luchas campesinas e indígenas de la región. Empezamos hablando muy cortito algunas cosas de coyuntura, datos que nos parecían significativos. Uno, respecto al consumo de carne vacuna, hay una estadística aquí que la citamos del portal Enfiteuta, que dice que estamos en una baja histórica, ¿no? Del consumo de carne, estamos en el nivel más bajo que se tenga registro, 52 kilos de carne al año por habitante, digamos, esto es en promedio, y si entendemos que hay gente que sigue, gente de mucha plata que sigue comiendo mucha carne, significa que hay gente de poca plata que casi que no está comiendo carne vacuna, es decir, un triste récord un récord más de este tipo que se puede, no sé cómo sería el verbo, que podemos indagarle, colocarle al gobierno de Macri sus políticas agropecuarias, uh-huh. Y que tienen que ver con una lógica que hace a la mirada de la relación del capital financiero, el mercado externo y una subestimación de lo local y el mercado interno. Y ponemos otra noticia que representa esto. Ustedes saben que hace poco fue muy debatido el tema de la ley esta que prohibió las carreras de galgo, en términos que se concentraron en una sola actividad que en general tiene que ver con los sectores populares. Hace poquito se murió en pleno partido de polo una yegua, y no hemos visto ningún tipo de ley que vaya a prohibir, por ejemplo, los partidos de polo, en los cuales los caballos son altamente exigidos. Bueno, hay también una serie de denuncias históricas, sin embargo, a las carreras de galgo sí, pero a los, como decíamos, a los partidos de polo, que en general tienen que ver con la gente rica y de plata, no. Y ahora hay otro proyecto de la misma senadora Odarda, que quiere prohibir las marcas y señales en la hacienda, y que sea obligatorio usar microchips, ¿no? Entonces, que no se pueda más, como decíamos, marcar y señalar los ganados, porque dice que son formas de sufrimiento del animal, y tendrían que los campesinos incluidos usar microchips para marcar sus animales. Bueno, en esta línea va este gobierno, digamos, con todo este tipo de políticas que son, esta señora Magdalena Odarda es de la coalición cívica, van en esta línea altamente discriminatoria porque, por supuesto, no va acompañada de un proyecto para que se le asista económicamente a todos los pequeños productores campesinos para que tengan esto, ¿no? Entonces sería, en el marco de esta crisis económica, un costo más, ¿no? Así como para nombrar dos cuestiones de la coyuntura de muchas otras que hay, vamos a ir ahora enumerando algunas cosas de Mendoza. Sí, antes queríamos decir algo general que nos parecía lindo destacar, porque durante los funerales de Fidel en Cuba estuvieron dirigentes del MST de Brasil, y estaba Diego Maradona ahí, y Diego se comprometió a ir a un acto de inauguración de una cancha de fútbol que está en la Escuela Nacional Florestan Fernández del Movimiento Sin Tierra de Brasil, esta escuela donde comentamos hace algunas columnas que había ingresado ilegalmente la policía, los tiros, como un acto de persecución. Bueno, inauguran un estadio de fútbol que se va a llamar, no un estadio, una cancha que se va a llamar Doctor Sócrates, en honor también a un legendario jugador de fútbol brasileño, que fue muy bueno y además muy comprometido con las luchas sociales. Entonces va a estar ahí Diego Maradona acompañando al Movimiento Sin Tierra, a los campesinos y también rememorando esas gestas de Sócrates, que después fue perseguido porque llevó al fútbol su ideología que tenía que ver con la justicia social. Otra grande de Maradona que sigue siempre apostando a la causa popular.
Y ¿no? es pueblo, el Diego es pueblo, así que ahí celebramos que vaya a estar. Sería lindo hacerse un viajecito para la inauguración ahí en la Florestan, ¿eh?
Así es. Bueno, y ahora vamos con algunas de Mendoza. En este momento nos están informando los compañeros, hermanos de Malargüeché, que están realizando su cuarta asamblea anual en Malargüe. Están analizando todos los escenarios de conflictos que tienen abiertos ahora y la cuestión productiva, cómo van a seguir también apostando a la relación con la UST y con otros campesinos en términos de mejorar toda la cuestión productiva de las cabras, de los cueros, etcétera. Esta actividad ellos le llaman el Futa Trabum de Malargüeché, en la cual nos informan que hay 18 comunidades presentes trabajando entonces en esta evaluación y preparándose para los nuevos conflictos. Así que saludamos desde esta columna a este trabajo allá en el departamento de Malargüe. También queríamos mencionar que se realizó en esta semana la reunión del colectivo jurídico de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra con presencia de las compañeras y compañeros de las distintas comunidades que hacen seguimiento de este colectivo. Se enumeraron más de 40 causas vigentes, actuales, en la provincia de Mendoza, causas penales y civiles que están relacionadas todas con conflicto de tierra en los departamentos de San Martín, de La Valle, de Tunuyán, de Malargüe, de San Rafael, principalmente. Y bueno, se organizaron varias acciones, principalmente priorizando la apuesta a la lucha política en torno a la judicialización de 10 campesinos, en realidad 9 y una campesina, que han sido judicializados y llevados a juicio por su lucha por la tierra. Un panorama oscuro en cuanto a el rol de la justicia, pero con mucha esperanza en función de la fuerza que venía también de las comunidades, del espíritu de lucha y de la predisposición a no bajar los brazos hacia el año que viene.
Y decir también, Diego, que hay un gran apoyo de la sociedad en su conjunto. Ante estos casos uno lo puede vivir, quizá últimamente más a través de las redes sociales, pero hay una gran cantidad de gente que se solidariza con este tipo de atropello y de avasallamiento. Y es importante, porque no es una lucha sectorial, sino que mucha gente comprende que es una lucha por la producción de alimentos, por la soberanía alimentaria, una lucha que nos interpela como sociedad. Y se ha visto mucho apoyo en ese sentido.
Totalmente. Y bueno, así me haces la introducción solo para mencionar que se realizó otra Feria Provincial de la Agricultura Familiar en la provincia de Mendoza, mostrando una vez más que no es solo lucha por lucha, sino que la lucha que hay detrás es por poder generar trabajo y producir alimentos sanos. La feria volvió a ser una muestra de eso, de la diversidad y de la capacidad de producción de la agricultura campesina, indígena, en la provincia, y bueno, una gran lucha que es poder volver a establecer la dinámica de las ferias en todos los departamentos, en todos los distritos, para que la producción campesina no quede atrapada con los intermediarios que siempre son los que se quedan con la gran tajada, ¿no? Y se plantea hacia adelante una feria que serán denominados centros de producción, van a ser en Las Heras, y también tiene que ver con esto, con que si existen estas iniciativas es porque hay producción, en este caso no solo campesina, sino también de la economía popular, que requiere políticas para poder acercarlas directamente a los consumidores. Bueno, nos vamos rápidamente a la provincia de Córdoba. Como también lo hemos venido hablando en otras oportunidades, hay una fuerte arremetida desde el Gobierno Nacional por modificar la Ley de Bosques, la Ley Nacional de Bosques, y sobre todo modificar los ordenamientos territoriales en función de lo que eran las zonas rojas para poder avanzar con más desmonte en función de el capital financiero y el agronegocio. En la provincia de Córdoba, el gobierno provincial está hablando de una expectativa de desmontar 2 millones de hectáreas más de monte nativo. Y siempre recordemos, donde hay monte hay familias campesinas o indígenas que viven y trabajan y por eso han logrado proteger el monte. Bueno, hay una iniciativa de modificar la ley de bosques en Córdoba con esta expectativa de sumar 2 millones de hectáreas al agronegocio, y es por eso que hay una gran movilización del movimiento campesino de Córdoba junto a movimientos sociales, junto a organizaciones ecologistas, y el pasado martes estuvieron movilizando en la legislatura mientras estaba tratando esto, una fuerte presencia campesina, una gran movilización que le puso presión a esta discusión que todavía no termina de definirse, pero que está sobre todo siendo impulsada por CARTES, que es una de las organizaciones de los ganaderos y de los agroempresarios cordobeses, y también la Federación Agraria, ¿no? Siempre cumpliendo un triste papel en muchas de las provincias, ¿no? Así que bueno, saludamos desde la columna la lucha campesina de Córdoba, que promete seguir dando batalla lo que resta del año y el año que viene, como decíamos, con una gran presencia campesina en pleno centro cordobés, ¿no? Que también ha tenido mucha repercusión en varios de los medios cordobeses, ¿no? Bueno, y nos vamos a San Juan, también con otra noticia de la cual ya se había hecho eco la radio Tierra Campesina, que tiene que ver con un intento de desalojo en el departamento de 25 de Mayo, en principio apuntando a una sola familia, que es la familia Ábrego, pero con una expectativa de estos empresarios de poder avanzar en un territorio que está ocupado por muchas familias campesinas, y es por eso que ya han hecho una agenda de lucha varias organizaciones provinciales, entre ellas varias que están nucleadas en el Movimiento Nacional Campesino Indígena, también está la Asociación de Puesteros del Lencón, comunidades originarias, que están organizando la resistencia. Se han reunido en el lugar. Bueno, denuncian concretamente a Gabriela Ponte Limeruti y su hermano Roberto Ponte Limeruti, que son quienes vienen hostigando a la familia, incluso de maneras, de maneras tradicionales, digamos, cayendo con escribanos, incluso como la familia no quiso firmar, el escribano hizo un acta que no dice lo que realmente ocurrió, extorsionando, tratando de involucrar a la policía, amenazas, en fin, lo que vamos viendo a menudo. Ya han habido repercusiones de las primeras acciones que han hecho las organizaciones, además de que han tenido también repercusión mediática. Desde el gobierno provincial han tomado cartas en el asunto, han sido recibidos por la Dirección de Derechos Humanos de la provincia, que han dicho que van a interceder para resolver esta situación. Habrá que ver cómo sigue. Como siempre decimos, hay lucha, hay organización y hay esperanza en ese sentido en que esto no avance.
Y una cuestión importante a marcar, porque para poder aclararlo, si bien los involucrados directos y que reciben los hostigamientos de estos empresarios es una familia, lo que suele ocurrir es cuando una familia pierde la posesión, se suele perder la posesión de campos comunitarios donde trabajan y producen otro montón de familias. Entonces, no es problema de una familia, sino es problema, en este caso, de toda la comunidad allí circundante a Lencón, porque si una familia pierde su posesión a partir de los amedrentamientos y de las amenazas, se ve amenazada toda la comunidad en su conjunto. Por eso la importancia de la unidad en estos casos que Diego marcaba, ¿no?
Así es. Y seguimos un poco en el paneo, vamos rápidamente a Tucumán. Allí ha habido también una reunión importante en la comunidad Pueblo Tolombón. Esta comunidad está organizada en el marco de la Nación Diaguita. Tenemos la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán, que realizó en ese lugar, en Tolombón, también una importante reunión, una reunión que nucleó a muchos comuneros de muchas comunidades y que lo hicieron para también plantear su alerta, su puesta en movilización y su plan de lucha, en cuanto que allí hay una amenaza de desalojo también, que viene también en una escalada un poco de violencia y de amenazas. Empezó el 30 de noviembre de este año, donde Javier y Francisco Crito intentaron desalojar el cerco de uso comunitario de la familia Cayata e incendiaron un campo comunitario, que también aquí lo estuvimos comentando. Hubieron 70 efectivos policiales fuertemente pertrechados acompañando estos actos de estas familias, que son varias, y que allí se hicieron presentes más de 30 comuneros de distintas comunidades de la zona para resistir eso. El 12 de diciembre, también en la base Gonzalo, el terrateniente y usurpador Carlos Guerinao amenaza con desalojar el cerco de la mesada perteneciente a los comuneros Santa Ríos, que tienen 80 años, José Ríos, Américo Valdés, Genaro Morales y la comunera María Valderrama, ¿no? Todos estos hechos, sumado al histórico juicio por la muerte de Chocobar, han sido ahora actualizados y denunciados en el INAI, aunque el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero no ha habido reacciones. Incluso el juez de paz siempre llega junto a los terratenientes. En la última ocasión llegó el juez de paz escoltado por 12 policías, un comisario y junto al terrateniente. Entonces, aquí en este plan de acción denuncian que hay 21 conflictos territoriales solamente en Tolombón. ¿Cuál es la respuesta del Estado para defender esta emergencia territorial que tienen los pueblos originarios en la provincia de Tucumán? Bueno, como venimos indicando, a pesar de que los conflictos se van multiplicando, la respuesta y la resistencia es importante. El pueblo Tolombón va a estar presente en una mediación por el desalojo y van a estar en una asamblea comunitaria para definir los próximos pasos. No queremos más muertes de nuestros hermanos y hermanas, no queremos que se repita lo de Javier Chocobar, queremos vivir en paz en nuestros territorios ancestrales, en un estado plurinacional, están planteando aquí, entonces desde la Nación de Aguita, responsabilizamos al gobierno nacional y provincial, especialmente al INAI y a los organismos de derechos humanos por cualquier cosa que pueda pasarnos, dicen aquí los dirigentes de Aguitas, entonces en plan de lucha, en pie, frente a estas afrentas que lamentablemente se están haciendo más cotidianas de lo que estábamos acostumbrados, ¿no?
Es impresionante la cantidad de conflictos, la columna nos va a quedar chica, lo hablábamos la otra vez con Diego fuera del aire, la cantidad de conflictos que hay y cómo se han recrudecido en el último tiempo. Ya no importa, los poderes fácticos son tan grandes que ya no importa quién gobierna en la provincia, los colores políticos pasan a ser una cuestión anecdótica porque el agroempresariado, el agronegocio es el que está dictando algunas cuestiones a nivel de los ambientes rurales, ¿no?
Así es. Hay como un paneo muy general y con varias que se nos quedan afuera de lo que pasa en Argentina. Queríamos mencionar solo un par como para seguir con nuestro carácter regional también. Uno tiene que ver con Colombia, que con claroscuros, con alegrías y tristezas. La principal noticia importante tiene que ver con que la Corte Constitucional aprobó la vía rápida para implementar el acuerdo de paz. Solamente un jurado, un juez, votó en contra, la mayoría, una mayoría absoluta a favor de los nuevos acuerdos de paz. Esto ya le da vía libre a la implementación, no hace falta otro referéndum, y es un paso muy importante para poder avanzar con los acuerdos de paz en Colombia. Sin embargo, la situación no está para nada sencilla. Hubo una entrevista muy interesante en el diario Página 12 a Timotenko, uno de los líderes de la FARC, donde cuenta su historia, cómo él, por qué de niño, él siendo campesino, se suma a la guerrilla, y asegura que hoy quienes no quieren la paz, dice, son los que han vivido siempre de la guerra, lo incluye a Uribe en esto, porque dice que son los que tienen los negocios de armamento, los que tienen los negocios de los paramilitares y otros tantos negocios del narcotráfico, ¿no? Lo cierto es que mientras avanzan los diálogos de paz, en este sentido ya los acuerdos que deben empezar a implementarse, para lo cual se han determinado áreas en las cuales se irían desmovilizando la FARC, en esas mismas áreas empiezan a recrudecer la persecución y los asesinatos de los paramilitares sobre campesinos. La semana pasada hemos tenido 4 situaciones muy tristes, todas de dirigentes campesinos asesinados en distintos puntos de Colombia. De los 4, 3 de la Vía Campesina, dirigentes reconocidos, lo que pone, le da un dramatismo profundo a este proceso de paz, porque se está avanzando con sangre campesina, que es justamente lo que desató este conflicto hace más de 50 años. Las organizaciones campesinas y las organizaciones políticas y sociales han exigido a Santos que tome medidas extremas, que declare cierta emergencia, porque realmente no se está viendo una respuesta institucional frente a estos asesinatos. Y la otra mala noticia es que en el Senado colombiano estaba en proceso de avance la discusión sobre la reforma de la Constitución para el reconocimiento de los derechos campesinos y al campesinado como un sujeto, y un senador de la oposición propuso sobre tablas que abortar con este proceso, y por unos cuantos votos lograron terminar con esta discusión en el Senado, lo que también marca un retroceso en la discusión democrática sobre los derechos campesinos en Colombia, ¿no? Así que bueno, como decimos, la paz a medias, en términos de que la desmilitarización es solo una parte, pero no podremos construir paz en Colombia si no se avanza con justicia social y con los derechos campesinos, ¿no? Y de ahí nos vamos a Chile, también con situaciones bien complicadas en referencia a la persecución al pueblo mapuche. Hay una historia ahí de una dirigente mapuche que ya es una señora grande, de avanzada edad, que es la Machi Francisca Linconao, y que ella fue encarcelada por hechos que no le han sido demostrados. Ella está en la cárcel por la ley antiterrorista chilena, de una causa que ocurrió hace varios años ya, que murieron quemados 2 terratenientes, 2 señores que estaban en una casa, y siempre se dijo que habían sido mapuches, nunca se demostró, y como ella era una dirigente visible, fue acusada y está con prisión preventiva, es decir, no se ha demostrado, una cosa similar a lo de Milagro Sala, uh-huh, podríamos decir, claro. Pero es una señora grande, está con muchos problemas de salud. Ella se atiende los problemas de salud en una clínica mapuche, y estando presa eso se le dificulta, se la obliga además a prestarse atención médica tradicional. Hay una gran revuelta en este sentido. Hace poco le enviaron una carta a Bachelet de puño y letra de esta Machi, y este fin de semana habrá una visita masiva a la cárcel. Están organizando que van a ir muchísimos mapuches y organizaciones solidarias a visitarla a esta señora a la cárcel, pero también para exigir su inmediata liberación. La verdad que lo que provoca la ley antiterrorista es tremendo en términos de lo que ocurre con esta mujer, que además, una cosa importante para ver cómo es la hazaña, ellos habían logrado ganar un juicio contra una forestal que había avanzado sobre un territorio comunal. Entonces ella fue la querellante que le ganó judicialmente a esa empresa, que tuvo que restituir territorio a la comunidad. ¿Cuál fue la respuesta? Armarle esta causa en la cual la imputan a la señora de un asesinato que no existe ni una sola prueba de que ella esté vinculada. Va nuestra solidaridad también aquí, y nuestro saludo a la lucha mapuche en Chile, que acompaña fuertemente a esta Machi. Y ya con eso, nosotros estamos despidiéndonos de la columna, quizás si tengan algún comentario, y después Emilia, que nos introduce el tema musical.
No, muy brevemente, lo que decimos siempre, la posibilidad de recorrer nuestro país y recorrer nuestra región con los conflictos campesinos, muchas veces en victorias, otras tantas en conflictos que nos ponen alerta, siempre con la unidad y la organización por delante, nos hace ver la idea de que no son casos puntuales, sino que hay políticas muy claramente orquestadas para que todo lo que Diego nos relata esté ocurriendo en todo el mundo. Y Emilia José, que nos trae la música de esta columna de luchas campesinas.
Así es. Y bueno, en relación a esto que hablábamos recién, elegimos un tema que según su autor hizo este tema y que habla de las diferentes actitudes de las personas, que algunas positivizan todo lo negativo que les ocurre, luchan por los derechos humanos, y lo relacionamos con esto, ¿no? A pesar del avasallamiento que hay, siguen en pie de lucha, y el tema se llama El Desembarco, es de León Gieco, del año 2011, así que, bueno, con una letra muy hermosa y muy representativa de lo que de lo que hablamos siempre en esta columna, así que los dejamos escuchando el tema.
Muy bueno, Emi. Diego, será hasta la semana que viene entonces.
Hasta la próxima.
Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, es arena que se escapa entre los dedos, es dolores, mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. A veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos, matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol.
No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta.
Hasta la próxima.